buenos días, mi querido José Rojas. Muy buenos días también a toda tu audiencia.
En principio, en general, quiero consultarte primero. ¿Qué te parece que en el momento en que el gobierno anuncie estas medidas económicas que probablemente, que también pretende incluir a pequeñas y medianas empresas también, don Iván?
Mira, el gobierno muchas veces un poco a destiempo adopta las medidas, ya cuando ya hemos perdido algunas cosas o las papas ya se quemaron, adoptan las medidas y las consecuencias están ahí, las empresas cerradas, el desempleo que está creciendo y el trabajo informal por su parte también que está en aumento. Pero bienvenido sea todo tipo de medida que pueda ayudar a la reactivación económica y a la recuperación de las empresas. Pero aquí hay un tema muy importante y qué bueno que lo mencionaste, ¿verdad? Para que se pueda hablar sobre esto. Nosotros, más allá de las medidas que se están aplicando, yo creo que el gran problema que hoy tenemos es el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? En su política monetaria. El Banco Central hoy, todo su esfuerzo y todas sus energías o sus acciones están apuntadas al control de la inflación, ¿verdad? Y cuando hablamos del control de la inflación, vendría a ser que la inflación no supere un dígito, ¿verdad? Que no llegue al 10% o superior al 10%, ¿verdad? Sí. Y nosotros en este momento realmente necesitamos políticas que apunten y que tengan como uno de los objetivos también el pleno empleo, ¿verdad? Y para eso necesitamos que se flexibilice aún más los créditos, porque si bien están habilitados las líneas de crédito, pero
son caras.
Acceder a eso es súper, súper complicado, y más todavía en este momento, ¿verdad?
¿Qué lo complica, don Iván?
Y los requerimientos que te tienen, ¿verdad? Los requerimientos, recordemos que nosotros ya, esta pandemia nos golpeó muy fuerte a todos, pero nuestro flujo de caja fue afectado. Los movimientos bajaron en un 40% y las referencias, por sobre todo, es lo que más nos perjudica, ¿verdad? Porque la mayoría tuvimos cheques rechazados, ¿verdad? Mm. Y para ser sujeto de crédito no tenés que tener cheques rechazados, no tuviste que haber tenido problemas en la pandemia. Yo no dudo que haya gente que no tuvo problemas y gracias a Dios mantuvieron su buen nombre en la pandemia, pero son muy pocos en esta situación, ¿verdad?
Ahora, el Ministerio de Industria, por lo menos a través del Ministerio de Industria y Comercio, buscará un mecanismo para lograr favorecer seguridad a sectores privados para hacer negocios con el sector público, que me imagino que eso tendría... Ya hay un proyecto en ese sentido para que pretende aquellas empresas, pequeñas y medianas empresas, que todavía no tienen contacto, que nunca tuvieron contactos de negocios con el gobierno, tratar de hacerlos en este momento. Hay así como, no sé, 12.000 empresas, algo así, no recuerdo muy bien cómo dice el plan. Estoy buscando el dato donde decía que se buscará, digamos, facilitar esa tarea. Ahí, de repente, ahí no podría entrar ese criterio que estás planteando, don Iván.
Bueno, ese es un tema que tendríamos que analizar bien, porque trabajar con el Estado lleva también mucho documento, porque el Estado te pide, por sobre todo, historial, ¿verdad? O sea, te pide un antecedente para otorgarte algún contrato, ¿verdad? Y si vas a estar la primera vez intentando trabajar con el Estado, es difícil que tenga historial, ¿verdad? Ese es el primer punto. Dos, sí. El gran problema hoy que tiene el Estado es que nos paga. Esa es la realidad. Hoy, si nosotros analizamos la situación del Estado, el Estado está atentando contra empresas, contra el empleo, contra empresas bien constituidas. Nosotros tenemos amigos que son de empresas medianas, de mediano porte, que están prácticamente por quebrar por culpa de que el Estado no les paga en el área de la construcción, por ejemplo. En el área de la construcción, el Estado debe $400 millones al sector de la construcción, ¿verdad? Y ese sector de la construcción, si bien son empresas grandes las que agarran la mayoría de las obras, pero esas empresas grandes subcontratan de nuevo pymes, sí, por ejemplo, ¿verdad? Y las pymes hacen el servicio, prestan el servicio, pero después no cobran porque te dicen no nos pagó todavía el Estado. Y vos sabés lo que es, supongamos que agarre una obra e invierta un 100, 150 millones de guaraní ahí, y vos girás un cheque a 30 días con la esperanza de cobrar 30 días y te dicen que Hacienda no tiene fondo, o que el Estado está viendo una fuente de financiamiento para pagar, y eso implica que vos tengas que bicicletear ese dinero en los bancos o tengas que recurrir a prestamistas para que tu cheque no caiga, ¿verdad? Porque vos también, a consecuencia de eso, le debes a otros proveedores que algunos te entenderán y otros no, ¿verdad? Entonces, eso es un tema muy importante de que se debe abordar, es que el Estado cumpla en fecha y en forma los contratos y no atente contra la fuente de trabajo o no quiebre las empresas de nuevo por este tipo de situación de que se prestó el servicio, se hizo el servicio y no están cobrando, ¿verdad?
Entiendo. Ahora, quiero pasar un poco, cruzar un poco la vereda y plantearte un poco, ¿qué entendés por el planteamiento de en el cuanto a tributación sobre la exoneración, reducción y refinanciamiento de impuestos? ¿A quién será eso? Me imagino buena parte de colegas tuyos, de la señora Imlach, por ejemplo, Guillermina y otros más con quien hemos consultado, con el señor Stanley en Salto Olgueira, planteaban entre otras cosas que, y de Pedro Juan, planteaban entre otras cosas, don Heraldi, que es necesario encontrar mecanismos que les permita flexibilizar la cuestión impositiva. Con esto de la exoneración, posibilidad de reducción, no sé a qué se referirá, y refinanciamiento, que evidentemente va a afectar a la política de las recaudaciones. Pero la pregunta es, a su criterio, ¿con quién se debe trabajar esto y cómo? Y plazos.
Bueno, lo que se refiere a la política tributaria, la flexibilización, la refinanciación, es bueno, ¿verdad? Porque a nosotros es pesado, no estamos todavía saliendo del pozo, ¿verdad? Pero yo te vuelvo a decir, ¿por qué nosotros tenemos problema en pagar nuestro impuesto o por qué estamos arrastrando deuda? No solamente con el Estado, sino que también con proveedores, en lo social, también en IPS. ¿Cuánto están atrasados en IPS, verdad? Sí. Cambiar las políticas de otorgamiento de crédito. Yo creo que en ese está el principal problema, ¿verdad? Porque una cosa lleva a otra. Vos, por ejemplo, hoy no podés solicitar crédito si no tenés tu cumplimiento tributario, ¿verdad?
Claro.
Pero no tenés tu cumplimiento tributario porque estás atrasado con el Estado y estás atrasado porque no generás lo suficiente para ponerte al día.
¿Esto no va a romper ese círculo?
Y va a flexibilizar algunas cosas, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el principal problema es el flujo de caja. Nosotros necesitamos tener un mayor flujo de caja. Nosotros necesitamos una mayor dinámica, o sea, que el Estado se abra a las pymes es muy bueno, ¿verdad? Pero también que no tengamos ese antecedente que vos prestás el servicio y después no se te paga, ¿verdad?
480 millones de dólares le deben a las vialeras.
Y ese es un problema, y no es solamente las vialeras, ¿verdad? O sea, la vialera a su vez, eso terceriza muchas, por ejemplo, yo te estoy hablando con conocimiento de hecho, con compañeros que inclusive están queriendo ver de dónde quitar plata para que sus cuentas corrientes no caigan. Porque las vialeras, por ejemplo, subcontratan a una pymes que hace cordones, por ejemplo.
Sí.
Por 50 millones, te digo. Después subcontratan a otras pymes que hacen la parte de iluminación, con las columnas, con este tema, y subcontratan varios servicios, ¿verdad? Y después la vialera también, por lo visto, es el esfuerzo y no tienen espalda para aguantar. Te pagan una parte y te dejan un saldo, pero grande.
Sí.
Te dejan un saldo de más del 50%. ¿Y vos cómo haces con eso? Y aparte te pelean el precio también. Ese es otro problema, ¿no? Ah. Es que vos tenés una rentabilidad alta, ganás, por ejemplo, por ese servicio, ganaste el 100%. Y bueno, en ese caso hasta se podría aguantar porque sabes que gran parte de ese dinero que te deben ya es ganancia, ¿verdad? Pero cuando no se da esa situación y es 15% nomás, eso es ganancia, o sea, por cada 100 millones, 15 millones nomás de ganancia, significa 85 millones UDB en algún lugar, ¿verdad? Ese es nuestro problema. Nosotros necesitamos romper eso, que se inyecte una cantidad importante de dinero en el mercado, que se sigan haciendo obras, como lo está haciendo el gobierno, obras importantes de infraestructura que generen el pleno empleo, pero que se paguen los sueldos, o sea, que se cumpla con los proveedores. Sí. Y esto no es una cuestión solamente de las vialeras, o sea, o analizar los municipios, las gobernaciones, por ejemplo, están con deudas atrasadísimas en todos los proveedores casi, ya sea proveedor de eventos, ceremonial, comidas también.
Ahí entran todos pymes.
Sí, claro, nosotros entramos todos, es decir, el gran parte de nuestro ecosistema, como se dice acá, uh-huh. Somos pymes, el 80% o más de las empresas en Paraguay son pymes, ¿verdad? Sí, las pymes son lo que realmente generan el empleo, porque después tenemos los grandes conglomerados, las grandes empresas como las cadenas de supermercados, pero sabes bien que ese negocio quién maneja, y son muy muy bien definidos las grandes empresas, después el resto son pymes, ¿verdad? Entonces a mí me parece que falta realmente una banca que trabaje con las pymes, pero que se cambie la política monetaria del Banco Central, porque al final vos tenés las líneas de crédito de AFD, tenés las líneas de crédito de Fogapi, todo muy lindo, pero tenés que ser inmaculado en el ambiente, o sea, no tenés que nunca haber tenido atraso.
Bueno, pero después de la pandemia, lo que más hay es eso, como mínimo atraso hasta 3-4 meses, un año.
Sí, ese es uno de los temas, el atraso es uno de los factores que
eso más significaría, don Iván, pero... exacto, sí, don Iván, sí, o sea, este paquete económico que planteó el gobierno ayer, si no hay un acompañamiento de una política económica, que política del Banco Central de créditos, eso no se podría implementar, porque si vas a llevar adelante, al final va a terminar trabándote el mismo Estado de nuevo a través del Banco Central.
Claro, te trabas, es imposible, no calificas, presentas toda tu solicitud, perdés un montón de tiempo, pero te dicen que no calificas. Ese es el problema, no calificas, no accedes, y hay otro tema también. Acá algunas veces no es solo el atraso, sino que también consultan las operaciones que haces con otra entidad, y como todos estamos bicicleteando, porque este nos debe mucho, eso también es un antecedente negativo. Por ejemplo, dicen, no, pero vos debes mucho en tales locales, en tales negocios. ¿Y qué vas a hacer si todos estamos estirando el barco a como se pueda para que algún momento, no sabemos cuánto, mejore la situación?
Pero la explicación del Banco Central es que esa política de dureza que están planteando para el crédito, lo que pretende es no darle más pasto a la inflación.
No, es la inflación, claro que es la inflación, ¿verdad? Es justamente para que no se tenga inflación, pero yo te consulto algo. Independientemente del crédito, hoy no hay inflación con el combustible, por ejemplo, que subió tanto e inflacionó todos los productos de la canasta básica, el aumento del sueldo que tuvimos, que eso a nosotros nos genera, porque el sueldo es parte de nuestros costos, ¿verdad? Sí. Y es parte del costo de muchos productos de valor agregado, y eso inflaciona también, ¿verdad? Yo creo que este año sí nosotros vamos a tener vamos a terminar con una inflación de dos dígitos, ¿verdad? Pero no va a llegar al 20%, pero vamos a tener un 13, 14, 15%. Pero ¿y el pleno empleo dónde está? Más de 300.000 gente que entró en la pobreza, sí, estamos teniendo. ¿Y cuántos empleos informales hay? ¿Cuánta gente hoy trabaja sin pagar más impuestos? ¿Cuánta gente no está más formalizada? Y acá en frontera, ¿cuánta gente se dedica hoy al contrabando, por ejemplo, de productos alimenticios? Sí. Esas son las cuestiones que el Estado debe abordar, y nosotros ya nos hemos reunido con el ministro Castiglioni y hemos planteado de que se generen políticas que apuntan al pleno empleo, a volver a la formalización, porque esa es la herramienta con la cual el Estado también el día de mañana va a poder absorber este endeudamiento que tiene con gente formalizada, con gente que tribute, ¿verdad? Pero si hoy declaramos ojo y todos nos dedicamos nomás ya al contrabando, a no pagar impuestos, ¿cómo el Estado se va a mantener de aquí en adelante?
Don Iván, gracias por este análisis.
Muchas gracias a usted y bueno, te deseo un feliz resto de jornada.
Igualmente, don Iván. Iván Airaldi, él es comerciante de Ciudad del Este.